Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de ponedores, que sin nosotros no habría calles y no habría nueva jornada. Así que, a partir de las 6 de la mañana, retoma a Carlos Herrera y hasta entonces tenemos que estar remando en la misma dirección. Mira, ahora mismo con el COVID estamos viviendo una campaña de vacunación masiva a nivel mundial. Pero esto es verdad que ya ha sucedido más veces en la historia. Hoy te quiero hablar sobre la expedición de Balmis, que fue la primera campaña de vacunación a nivel global. Esto sucede entre 1803 y 1810. Consiguió llevar la vacuna para la viruela a América y también a Asia. Y la expedición zarpó del puerto de La Coruña. Y lo hizo además con 22 niños que llevaban en su propio cuerpo la vacuna contra la viruela, una de las enfermedades que más muerte provocaba, sobre todo en aquella época. Bueno, pues Francisco Javier de Balmis, de ahí viene el nombre de la expedición, fue el médico encargado de esta expedición. Son dos siglos después cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la editorial Planeta ha sido cuando han decidido honrar su figura y contar la historia de la expedición de Balmis en dos maravillosos libros. Ya tenemos aquí a Susana Ramírez, que está poniendo las calles con nosotros. Ella es doctora en Historia de América y especialista del CSIC. Susana, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. Ha costado un poquito, ¿verdad?
Sí, un poco.
Oye, de las dos publicaciones consisten además en un cómic y también en un libro monográfico que has coordinado tú misma. La expedición de Balmis, primer modelo de lucha global contra las pandemias. ¿El objetivo de estos lanzamientos cuál es? Porque suena muy bien, pinta muy bien.
Cuando se propuso, fue una idea de Luis Enjuanes el retomar y el poner en valor la expedición, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que es el nombre oficial que recibe a principios del siglo XIX, aunque ahora nosotros la conocemos como Expedición Balmis. Uh-huh. Pues la iniciativa partió de Luis Enjuanes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aceptó y me encargaron a mí coordinar este proyecto. Uh-huh. Es un trabajo coral de muchas personas que lo que han hecho ha sido mirar con los ojos de un médico de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y cómo dio respuestas a una situación muy parecida a la que estamos viviendo hoy en día.
Impresionante. Si te parece, Susana, conozcamos un poquito mejor al médico, al doctor Francisco Javier de Balmis y Balaguer, porque claro, de él, ¿qué es lo que conocemos? ¿Por qué emprende esta expedición? Es que habría que poner un poco en contexto a toda la audiencia.
Francisco Javier Balmis había nacido en el año 1753 y, por lo tanto, cuando inicia la Real Expedición ya tiene 50 años. Es una uh-huh. persona ya mayor. Ha estado bregado en todo lo que sería cuestiones militares, porque trabajó en el sitio de Gibraltar, en la batalla uh-huh. de Argel, trabaja con el regimiento de Zamora en la defensa de Nueva España. Es decir, él tiene una experiencia como militar y como médico de armada muy importante. Y luego después es elegido para llevar la vacuna a América porque en el año 1803 traduce uno de los tratados más importantes del francés que se llama Tratado Histórico Práctico de la Vacuna, y lo que hace es traducir este libro que se va a utilizar como manual de formación para todos los médicos a donde llega la expedición. Claro. Entonces es una persona óptima para poder llevar a cabo este trabajo. Uh-huh. Además fue un gran gestor, porque Balmis lo que hizo fue tener en su cabeza la cronología de todos los posibles acontecimientos, de tal modo que es una expedición que está muy planificada en el tiempo.
Uh-huh. Es impresionante. Hombre, es que yo no paro de hacerme preguntas, ¿no? Yo no sé por qué la expedición de Balmis fue tan importante en la historia de la ciencia y también de nuestra sanidad, y en cambio no se ha dado mucho a conocer. Hay mucha gente que no sabe de qué va todo esto.
A ver, yo creo que no se ha dado mucho a conocer porque el impacto que hace no es tanto en la península como en uh-huh. ultramar. Sí que es conocido Balmis, y de hecho en la colonia Doctores de la Ciudad de México tiene unas calles muy importantes. Sí que es reconocido por la presencia y el impacto que hizo de frenar la mortalidad en todas las capas sociales y en todas las edades.
Claro. Es impresionante. Y Susana, ¿por qué se recurre a niños para transportar la vacuna? ¿Cuál fue el futuro de los 22 menores que viajaron con la vacuna en sus propios cuerpos? Porque la vida les cambiaría.
A ver, pues esto nos tenemos que poner en nuestra mentalidad incluso de hoy. Nosotros ahora estamos, los que sufrimos el coronavirus,
¿sí?
pues ya tenemos una serie de inmunidad frente al coronavirus.
Uh-huh.
Pues lo mismo pasaba en aquella época. Las personas que sufrían la viruela tenían inmunidad frente a la viruela. ¿Por qué se cogen niños? Porque a medida que los niños sean más pequeños, nos garantizamos que no han sufrido las viruelas. ¿Por qué hay que llevar el niño que no ha sufrido viruelas? Porque hay que generar una cadena humanitaria que lleve la vacuna y que se vacune periódicamente de 9 en 9 días, de un grupo de, bueno, de 2 en 2 niños, porque Balmis lo que hace es seleccionar 2 niños en lugar de uno para hacer políticas de reaseguro por si acaso en algún niño no prende la verdadera vacuna.
Claro.
Entonces, por eso se llevan 22 para poder cruzar el Atlántico. ¿Por qué niños, cuanto más pequeños mejores? Para favorecer el que no hayan tenido esa enfermedad antes.
Qué interesante, claro. Además, en el libro, es verdad que he estado chequeando, hay aportaciones de especialistas en historia, también de derecho, de medicina o filología, en el que hay un montón de datos. Pero te pregunto, Susana, ¿ha sido difícil reconstruir la historia y conseguir pues toda la documentación de esos años de principios del siglo XIX cuando se realizó la expedición? Porque imagino que el servicio de documentación para elaborar estos históricos libros ha tenido que haber un trabajo importante.
A ver, yo es que no te voy a engañar. Este trabajo llevó un trabajo de investigación de 10 años. Yo leí la tesis doctoral en el año 1999 y me acuerdo que mi ponente de tesis en aquel momento me dijo: doña Susana, usted tiene que dejar a Balmis e irse con otro. No he podido dejar a Balmis. Porque es tal poliédrica, desde diferentes aspectos, se puede analizar la expedición que, como tú muy bien dices, lo ves desde las informaciones oficiales de las reales cédulas y se ve una información. Tú lo ves desde la mirada de un pediatra y ve otra información.
Claro.
Lo ves desde la visión asistencial de una enfermera y hay otra visión. Es decir, es tan completa porque lo que se hace es implicar en muy poco espacio de tiempo a todas las estrategias que tiene la corona y que se ponen al servicio de la salud.
Es impresionante. Y lo tienes ahí ya como si fuéramos como un hijo tuyo, ¿no? Y es algo que quieres que esto funcione sí o sí porque te lo has currado desde hace un montón de años, ¿no?
Sí. Es que es una expedición que es muy agradecida,
sí,
porque en cada lugar al que tú vas, pues por ejemplo a Bogotá, que es el último lugar distinto que yo he estado de América, tú vas a un archivo y en cualquier ciudad donde ha pasado la expedición tienen la junta de vacuna. En cualquier archivo municipal se crea una junta de vacuna con un inventario de niños vacunados que intentan mantener esa vacuna fresca. Entonces, claro, en cualquier ciudad, en Puebla de Los Ángeles, en Oaxaca, en Santa Fe de Bogotá, en Cali, en Popayán, en Quito, en cualquier ciudad por la que pasa la expedición, que es una vuelta al mundo, en Manila, se crean juntas de vacuna que tienen como objetivo el mantenimiento del fluido fresco.
Claro. ¡Buah, qué interesante! Además, Susana, me he dado cuenta que en el libro también se puede leer que la expedición de Balmis no solo extendió la vacuna por todos los territorios hispanos de ultramar, sino que además pues la instaló, ¿cómo diría yo?, en esas tierras gracias a las llamadas juntas de vacuna. Esto es muy importante. Estas juntas, ¿qué es lo que hacían, Susana?
Las juntas lo que hacen es que no, cuando llega la vacuna llega.
¿Sí?
Y llegan 2 niños con la vacuna prendida.
Uh-huh.
Pero a los nueve días esa vacuna tiene que pasarse a otros niños.
Claro.
Y a los nueve siguientes días se tiene que vacunar como mínimo a otros dos niños más. Entonces lo que se intenta es mantener periódicamente una vacunación que nos garantice el fluido fresco en el tiempo. Y de hecho estas juntas de vacuna lo que hacen es mandar informes, hemos vacunado a tantas personas, se consigue un éxito en tantos, hemos podido vacunar a 27 niños, a 15 niños, y además es muy bonito, por ejemplo, porque en estas juntas de vacuna lo que se hacen son estrategias de publicidad.
Claro.
Igual que ahora, por ejemplo, claro, nosotros estamos vacunando y generamos anuncios publicitarios para vacunar a la población, uh-huh, en aquel momento igual se generan luminosos en casas de gentes de cierto poder adquisitivo, uh-huh, que pudieran dejar habitaciones para vacunar, siempre fuera de hospitales, porque no se quiere relacionar la vacuna con la enfermedad.
Uh-huh. Susana, no te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me interesa un poco pues poner en contexto en este 2022 en la situación que el planeta está atravesando con el COVID. Yo no sé si es todo esto nos viene a decir este ejemplo histórico de comportamiento sanitario, si lo podríamos utilizar, si esto nos viene bien lo que en esta expedición se llevó a cabo en el siglo XIX.
Pues yo creo que tenemos que aprender una cosa fundamental, uh-huh, y es que o nos vacunamos todos o esto no sirve para nada.
Claro.
El objetivo que colocó o que estableció la corona, la figura de Carlos IV, es que la vacuna tenía que llegar de una manera gratuita a todos sus territorios. Claro. No a unos, a los que eran más productivos, a los menos productivos, a los indígenas, a los criollos. No, a todos. De esta manera, lo que se garantizaba es que se erradicase progresivamente la enfermedad. Si nosotros ahora no vacunamos solamente a una parte de la población y no a otra,
claro,
estamos cometiendo un grave error.
Qué interesante lo que estás diciendo, y es verdad, hay que reflexionar en eso, ¿no? Que mucha gente en muchos continentes se va a quedar sin su vacuna, como no, realmente no saquemos el espíritu solidario para vacunar donde peor lo están pasando y donde más hay que atender, porque es que si no, de como muy bien has dicho, Susana, ¿de qué sirve que nos vacunemos, no?
Claro, porque inmediatamente nos vamos a vacunar frente a una especie, uh-huh, y van a aparecer diferentes variantes en cada sitio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los de, vamos a suponer, primer mundo, nos vamos a vacunar 75 veces y los de el tercer mundo no van a llegar a ninguna vacuna, pero van a generar,
claro,
esas transformaciones. Vivimos en un mundo globalizado, sí, ya desde hace mucho tiempo, aunque no lo pensemos, ya desde hace mucho tiempo.
Y Susana, ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, ¿por qué es tan importante divulgar ciencia? Que todos los que estamos aquí escuchando, todos los ponedores de calles, ¿por qué tenemos que conocer esta expedición y tengamos algo más de cultura científica? Cuéntanos, ¿por qué tenemos que acudir a este libro tan maravilloso que se acaba de editar?
Pues yo creo que es fundamentalmente por una cosa que es esencial, y es que no tenemos que estar inventando la rueda constantemente. Los patrones, por ejemplo, el miedo a la viruela, el miedo a la vacuna, las actitudes de los antivacunas, todo eso ya existió en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX. No estamos inventando nada. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que el desconocimiento lo que hace es que estemos inventando la rueda constantemente.
Uh-huh.
Y no aprendamos de lo vivido.
Uh-huh. Pues Susana, hemos aprendido un montón contigo. Te doy las gracias, doctora en Historia de América y especialista del CSIC. ¿Cómo mola tener una tarjeta donde a uno le pongan como que es parte del CSIC, ¿no?
Sí, la verdad es que es una institución que fomenta la cultura y fomenta todos los tipos de conocimiento, no solamente el conocimiento tecnológico y científico, que es lo que ahora más se está llevando de moda, uh-huh, sino que, por ejemplo, dimensiones como lingüísticas, humanísticas, filosóficas, están amparadas también por este paraguas investigador.
Claro que sí. Pues Susana, te agradezco un montón el madrugón. Te mando un abrazo muy fuerte y que sepas que a partir de ahora también eres una ponedora de calles. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasen buen día.
Gracias, Susana. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.